Estás escuchando A Diario.
Y le, como Iniesta en 2010. Y le, Casillas y Robben.
Con Pablo Juan.
Con Pablo López.
Saludos, señoras, señores, buenos días. A las 11 y 1 hora antes en Canarias. Bienvenidos a este A Diario. La vida puede ser maravillosa de miércoles. Es 14 de agosto de 2019. Hoy también se espera una mañana calentita en cuanto al asunto de fichajes, de contrataciones. Seguimos a vueltas con lo de siempre, con Neymar de culé, Neymar de blanco. Parece que se va a oficializar en las próximas horas lo de Rodrigo. Es verdad que para que el Atlético fiche a Rodrigo por 60 millones primero tendrá que ingresar los casi 50 o algo más de 50 que el Milán va a ingresar, perdón, que el Milán va a pagar por la contratación de Ángel Correa, futbolista del Atlético, que ayer entrenó con el Cholo Simeone, no así Rodrigo con Marcelino. Eso, ¿cómo está? A las 11:30 tenemos cita importante. Va a hablar Andreu Camps, es el portavoz de la el secretario general de la Federación Española de Fútbol. Va a ofrecer una rueda de prensa ante los medios para explicar qué es lo que pasa con la denuncia que ayer puso Mediapro. Denuncia a la Federación y a Velasco Carballo. Por lo que Mediapro entiende, apropiación indebida, porque dicen que la Federación les ha impedido recoger el material que es de su propiedad y que se ha utilizado en el último año para ofrecer las imágenes del VAR. Bueno, pues eso Andreu Camps lo va a explicar. Pero es que a las 12 comparecerá el propio Velasco Carballo para, entre otras cosas, explicarnos, y yo creo que es muy interesante, las novedades arbitrales de cara a esta temporada que está a puntito de empezar. En poquito más de 72 horas empezará la primera jornada de la Liga en Primera División. Eso por un lado. Por otro, ayer hubo partidos oficiales, partidos muy importantes, y equipos gordos se han quedado fuera de la Champions. Hablo de la fase previa de la Liga de Campeones. Hubo partidos tremendamente emocionantes, hubo partidos con sorpresas gordas. Hoy habrá Europa League, hoy hay también un partido que nos va a tener muy, muy ocupados en la antena de Radio Marca, que es la Supercopa de Europa. Liverpool-Chelsea, lo más noticiable para nosotros, además de las porterías con Adrián San Miguel y con Kepa Arrizabalaga, es que por primera vez en la historia un partido oficial masculino va a ser arbitrado por una árbitra, por una mujer, una francesa, Stéphanie Frappart, va a dirigir el partido de hoy entre los Reds y los Blues. Así que toda la suerte del mundo para ella. Y para mañana, ojalá, para hablar de una magnífica actuación de la francesa, visitará este estudio una persona muy importante en referente a los árbitros y a la evolución que ha tenido el arbitraje femenino en España. Evolución tremenda, os lo aseguro. Evolución tremenda, pero no suficiente, que ha tenido el arbitraje femenino en nuestro país. David Fer, hola.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues aquí todavía asimilando la noche europea que tuvimos ayer, que a pesar de que es la ronda previa 3, que todavía queda el playoff, que es la que determina los 6 equipos que faltan en la fase de grupos, ya tuvimos bastantes emociones fuertes, y bastantes campeones de Europa o de Recopa en apuros y eliminados.
A ver, ¿lo más gordo fue lo de Copenhague o lo de Oporto?
Lo del Oporto, sin duda. Sin duda, lo que vivimos en Odragao, esa eliminación del conjunto de Sergio Conceição, cuarto finalista la pasada temporada, perdió 2-3 contra el Krasnodar, había ganado 0-1 en la ida en Rusia. Es cierto que aquel 0-1 fue un marcador un tanto injusto, pero lo que no cabía esperar es cómo remontó el Krasnodar, porque iba ganando el partido 0-3 a la media hora, con doblete de Magomed Chapi Suleimanov, que este chico daguestaní ya se dio a conocer un poquito en España cuando casi elimina al Valencia con un golazo en la pasada Europa League. Pues bien, ayer al contragolpe una exhibición entrando como un puñal por la banda derecha, el joven atacante ruso marcó 2 goles y se unió al que había marcado en el minuto 2 Trindade de Villena para poner ese 0-3 que ponía contra las cuerdas a Sergio Conceição. En un amago de remontada, el preparador del Porto hizo un cambio ya muy ofensivo en el minuto 37, quitó un lateral a Sarabia, el argentino metió a Celuís, un delantero, llevó al equipo a volcarse a campo contrario, pero al final se quedó cerquita de la remontada, pero sin ser acreedor de la misma, porque esos 2 goles no habilitan al Porto a clasificar. Para que te hagas una idea, ahora mismo el ambiente es irrespirable en Porto, porque ya había comenzado el equipo perdiendo en Liga 2-1 en la jornada 1 contra el Gil Vicente. Conceição está más cuestionado y más contra las cuerdas que nunca. Ayer el Porto se llevó una buena pitada y no es descartable que más pronto que tarde se produzca la destitución de Conceição. Al menos veremos si llega al fin de semana y puede reconducir un poco la situación, pero ahora mismo la tensión es máxima en Porto. Si excluimos la temporada 10-11, que en esa campaña el Porto fue tercero en la Liga Portuguesa y no se clasificó para la Champions, es la primera vez que el Porto accede a la Champions pero no llega a su fase final desde el 2000. Así que es una derrota, una eliminación muy, muy dura.
Claro, es que es la leche pensar que no hemos llegado ni a la mitad del mes de agosto y para muchos seguidores del Porto la temporada ya está rota.
Sí, ahora mismo van a caer a la Europa League. Es cierto que van a la fase de grupos directamente, no tendrán que jugar el playoff porque acceden a través de la ruta de los no campeones de Champions League, no son campeones de Liga. Pero, claro, de hecho, pongamos un dato más, la próxima Supercopa de Europa es en Odragao. Con lo cual, bueno, pues ya hay aficionados del Porto exigiendo que el equipo gane la Europa League para intentar arreglar la situación, ¿no? Porque el Porto contaba con hacer otra buena campaña en Champions, llegar más lejos en la misma que el Benfica, intentar pues reproducir, por ejemplo, el papel del año pasado en el que fueron apeados, es verdad, con mucha contundencia, pero en cuartos de final por el Liverpool. Además, un factor ahí picante añadido, la eliminación del Porto, sumado a otros resultados, hace que el Benfica confirmase ayer matemáticamente que era bombo 2 y no bombo 3. Con lo cual, bueno, pues fíjate, la doble chapuza para el Porto, la eliminación a manos del Krasnodar y luego también el favorcillo que eso le ha supuesto al Benfica en clave sorteo. Pero hay que decir que el Krasnodar viene trabajándoselo muy bien, le vemos todas las temporadas recientes en la Europa League haciendo buenos papeles.
Pero no hay nadie en España, David, que controle el fútbol ruso como tú, y yo te pregunto, ¿era previsible?
Yo creo que se podía dar la remontada, lo que no imaginaba era la forma. O sea, no me imaginaba que el Krasnodar pudiese plantarse 0-3 a la media hora. Creo que eso es lo más sorprendente de este equipo, que bueno, pues sigue contando con muchos de los efectivos que ya vimos la temporada pasada contra el Valencia. Ha hecho también fichajes para intentar meterse en la fase de grupos de la Champions, como Remy Cabelá, como Trindade de Villena, Marcus Berg, el delantero sueco, aunque está algo carente de velocidad. Ayer falló una ocasión clarísima para lo que hubiese sido el 0-4, pero bueno, ya hemos visto cómo le ha venido complicando las cosas a equipos españoles. El año pasado pues casi elimina al Valencia, le ganó en fase de grupos al Sevilla, hace un par de años también se cruzó por el camino del Celta de Vigo, más atrás en el tiempo de la Real Sociedad, así que venía ya este club de nada, de apenas 10 años de vida, pero con esencia fundacional de academia y con esas instalaciones tan magníficas que acogieron a la selección española en la previa del pasado Mundial, viene trabajando muy bien, apostando por jóvenes rusos y fichajes con cabeza, cambiando el estilo de juego tradicional ruso para asimilarlo al de la Europa Occidental, y este Krasnodar pues se ha plantado en los playoffs playoff de la Champions League. Su rival va a ser el Olympiacos, que ayer eliminaba al Istanbul Başakşehir 2-0 en tierras griegas, marcando, por cierto, el primero de los goles Rubén Semedo, el central ex del Villarreal, con mal paso por el fútbol español.
Y por la
justicia, por la prisión, incluso, efectivamente, sí. Porque, bueno, pues tiene esa particularidad, ¿no?, de que es un ex convicto, pero en un balón que le servía a Guerrero, español y ex del Leganés, pues marcaban esa jugada ex de la Liga para el 1-0 y luego Mathieu Valbuena de penalti ponía el 2-0. Esa es una de las llaves del playoff. Y luego, Pablo, la otra gran sorpresa de la noche fue la eliminación del Celtic. En casa, 3-4 perdió el partido contra el CFR Cluj, el campeón de Rumanía, el equipo de Dan Petrescu con doblete de Omrani y marcando en el tiempo del descuento con el Celtic a tumba abierta, en tromba, atacando todo el rato, buscando el 4-3 en una acción aislada a la contra. Marcaba el 3-4 Chukwudan, que es un delantero que en su momento pasó por el fútbol inglés, por el Charlton, pero que estuvo a prueba en el Celtic hace ya muchos años y que es confeso aficionado del Celtic. Así que, bueno, pues aquí importó más el equipo que te paga que los sentimientos, y Chukwudan eliminó al Celtic 3-4, así que el Celtic, otro campeón de Europa, que queda apeado de la Champions League a 13 de agosto.
Ahora te pregunto por el Ajax, que también sufrió ante el PAOK, pero lo de los penaltis en Dinamarca fue tremendo, ¿no?
Sí, así es. Tuvimos una tanda de penaltis de hasta 11 lanzamientos por equipo. No había forma humana de que un equipo se clasificase.
O sea, 11, es decir, que tiró hasta el portero.
Sí, tiraron los porteros, los dos marcaron, pero la estrella de la tanda fue Borjan, el portero serbio-canadiense de Estrella Roja, porque además de marcar su penalti, atajó 3. Supo parar 3 penaltis, así que eso fue lo que a la postre clasificó a Estrella Roja para la siguiente ronda. Además, es que el punto de penalti no era un punto en el verde, sino que era un montículo de tierra, lo cual favorecía que algunos lanzamientos se fuesen a las nubes. Uno de Copenhague y hasta 3 de Estrella Roja, perdón, que se fueron por encima del arco de Grytebust. Así que ese punto de penalti no estaba demasiado fino. Estrella Roja tuvo que aguantar con un jugador menos desde el 54 del tiempo regular, es decir, estuvo todo lo que quedaba de segunda parte más la prórroga jugando con 10. Las fuerzas se igualaron en el 111 cuando fue expulsado por doble amarilla Pep Biel, el futbolista español del Copenhague, ex de, bueno, del Real Zaragoza, del Mallorca, entre otros equipos. Y al final, desde los 11 metros, en una tanda larguísima, pues configuró el pase de Estrella Roja para la siguiente fase, mandando al Copenhague a la Europa League.
Bueno, pues eso por un lado. Lo del Ajax, ¿hubo tanto sufrimiento como indica el marcador, ese 3-2 en casa ante el PAOK?
Bueno, no dio la sensación de peligrar demasiado, porque a pesar de que Visesbar marcó el 0-1 prontito en el Johan Cruyff Arena, el Ajax fue controlador de la situación. Estuvo un poquito espeso, no rindieron demasiado bien Ras van Marin ni Donny van de Beek, que se fue ovacionado por su público después de esas palabras, primero de Ten Hag, luego de Overmars y luego de él mismo, diciendo que muy probablemente se quede en el Ajax una temporada más.
¿Eso cómo es? Muy probablemente.
Sí, muy probablemente se quede, con lo cual, bueno, pues todavía queda recta final de mercado, pero a priori parece que Donny van de Beek le habría transmitido al club eso.
Entonces, ¿a quién va a fichar el Madrid? Bueno, ¿a quién?
Habrá que esperar a ver cómo se mueve la secretaría blanca, pero...
Sí, pero vamos, 150 millones de libras Pogba, parece inalcanzable. Van de Beek ayer diciendo que muy probablemente se quede en el Ajax. Neymar más cerca del Barça que del Madrid. Y yo sigo sin creerme que el Madrid no vaya a fichar. No me lo creo.
Igual nos tienen una sorpresa preparada en la Casa Blanca, pero...
Pero es que sorpresa, no, o sea, quiero decir, hablo de nombre ilusionante, es que de verdad que no se me ocurre ninguno.
Bueno, igual...
O sea, nombre ilusionante y gordo.
Igual es algo que ni nos imaginamos a día de hoy, habrá que esperar. Pero el caso es que ayer no tuvo un partido demasiado fino Van de Beek. En cualquier caso, Dusan Tadic había fallado un penalti y luego convirtió otro al borde del descanso y dio la sensación de que lo tenía bajo control el Ajax, que no se le iba a escapar y llegó a ponerse incluso 3-2 con otro penalti transformado por Tadic y un gol de Tagliafico, 3-1, perdón. Así que ya con ese marcador la eliminatoria parecía cerrada. Es cierto que Visesbar volvió a marcar en el tramo final, pero por mucho que el PAOK se volcara, el 3-3 no llegó, no hubo tiempo suficiente, así que el Ajax, con más dudas, más peros de los esperados, supera esta ronda y se planta en el playoff, el equipo de Ten Hag, recordemos, semifinalista de la presente edición. Así que, con todo eso...
Y no finalista por un gol pasado el descuento.
En el 95-01 de Lucas Moura.
Sí, señor.
Así que ese es un poco lo más destacado de la noche. También cayó apeado en un partido de locura y de ida y vuelta el Dinamo de Kiev. 3-3 contra el Brujas, que se hace valer del valor extra de los goles en campo contrario. Pero bueno, no sorprende demasiado que el Dinamo de Kiev, desgraciadamente, ya caiga en estas instancias. Lobanovsky ya queda lejos en el tiempo. Te decía que con eso el playoff, que se va a empezar a disputar la semana que viene, queda configurado de esta manera. Son 6 eliminatorias. Coge papel y boli, Pablo.
Venga.
Dinamo de Zagreb contra Rosenborg.
Rosenborg.
CFR Cluj Slavia de Praga.
Cluj Slavia.
Young Boys Estrella Roja.
Young Boys Estrella Roja.
Apoel Ajax.
Apoel Ajax.
LASK Linz Brujas.
Linz Brujas.
Y Olympiacos Krasnodar.
Olympiacos Krasnodar.
De ahí saldrán los 6 equipos que faltan en la fase de grupos de la Champions League, cuyo sorteo, recordemos, se va a celebrar dentro de 2 jueves. Si no me equivoco, cae en 29 el jueves en cuestión, jueves 29 de agosto a las 6 de la tarde se producirá ese sorteo de la fase de grupos de la Champions League, en la que ya sabemos que los equipos españoles están en los bombos que todos nos podíamos prever a tenor de sus coeficientes. El Barça es bombo 1, Real Madrid y Atlético bombo 2 y Valencia bombo 3.
O sea, de estos equipos, el que no sería... una buena noticia para el Valencia, imagino, ¿no? Porque el Ajax estaría bombo 4.
El Ajax creo que tiene coeficiente suficiente para ser bombo 3. Espérate, sí. Ahora te lo confirmo. El Ajax tiene un coeficiente de 70,5, con lo cual se iría directo al bombo 2. Podría ser rival del Valencia.
O sea, se libraría Madrid Atlético, podría ser rival del Valencia y también del Barça.
Eso es.
Pues no sería una buena noticia en absoluto, ¿eh?
No, así que a ver cómo se da esa eliminatoria entre Apoel y Ajax, que eso sí, la va a tener el equipo de Ten Hag para cerrarla en casa.
Bueno, pues eso de ayer de la Liga de Campeones, de la fase previa, porque mañana jugará, si no me equivoco, un mogollón de partidos de Europa League.
Eso es.
Pero son un montón, el Español contra el Lucerna.
Exacto, sí, ya lo tiene cerrado el equipo de Gallego, la verdad, sí. Con ese 0-3 contundente de la ida en tierras suizas, con ese golazo incluido del Monito Vargas, así que a priori lo de mañana en el RCD Stadium debería
pero
ser
sin
un trámite.
Borja Iglesias.
No va a estar Borja Iglesias, pero se me hace complicado que el Lucerna se ponga en un contexto en el que el Español necesite marcar urgentemente. Así que creo que el Español ya tiene que mirar un poquito de reojo a lo que va a ser el comienzo de la Liga, por supuesto, y a ver qué hace su rival en esa llave entre el CSKA de Sofía y el Zarya Lugansk, que muy probablemente sea el combinado ucraniano el que avance, pero lo tiene que definir el Zarya en casa, porque se trae solamente un 1-1 de Bulgaria.
Con 20-tantos millones de euros, David Fer, ¿el Español puede fichar a un delantero mejor o al menos igual que Borja?
Bueno, depende de qué mercado utilice para moverse. Obviamente ya de Inglaterra no podría sacar nada. Bueno, todo es ponerse a buscar. La verdad es que ahora mismo no se me ocurre. Me pillas con la pierna cambiada, pero seguramente haya delanteros. No sé si al nivel de inspiración que tuvo Borja Iglesias la temporada pasada. Seguro que algo se podría encontrar.
Por ese dinero sí, ¿no? O sea, no es una locura.
No, yo creo que no.
Vale.
Algo aparece si te pones a buscar.
De la Supercopa de esta noche a las 10 en Turquía... Liverpool-Chelsea.
Las 9 nuestras.
Las 9 nuestras, sí.
Eso es, desde las 8 en marcador, una Supercopa para la que es favorito el Liverpool y en la cual, el Chelsea tiene algún que otro problema, alguna que otra duda, debido a que N'Golo Kanté forzó el pasado domingo para jugar minutos de la segunda parte contra el Manchester United en esa derrota 4-0 en Old Trafford del equipo de Lampard, y se produjo el centrocampista francés una pequeña lesión que le podría hacer partir en el día de hoy otra vez desde el banquillo, lo cual sería a priori, teniendo en cuenta lo mala que fue la transición defensiva del equipo blue en Manchester, pues una mala noticia. También confirmó Lampard que habían viajado Antonio Rüdiger y Willian a Turquía, pero los dos iban a empezar desde el banquillo debido a que no están todavía recuperados. De hecho, Antonio Rüdiger, el que ahora yo creo que se convierte en mejor central de la plantilla blue, todavía pues se puede decir que está cortando demasiado los plazos de una lesión de menisco en la rodilla izquierda que se produjo a finales de la temporada pasada. Willian tiene un problema de isquiotibiales, pero es más fácil de sustituir, así que teniendo en cuenta esas dudas, muy probablemente Kovacic vuelva a partir con Jorginho en el centro del campo y quizá ya veamos a Pulisic y a Giroud de inicio en el ataque del Chelsea después de ser ambos reservados sin ningún tipo de problema físico en el partido contra el Manchester United. Además, Pulisic podría ser de extrema utilidad para contragolpear ante un Liverpool que se prevé que sea el dominador con balón del partido. Ya sabemos que Alisson Becker no va a poder contar para el Liverpool en las próximas 4 semanas aproximadamente debido a esa lesión de gemelo, con lo cual Adrián San Miguel ocupará la portería del campeón de Europa. Y las dos noticias, entre comillas, son una positiva y otra negativa para el Liverpool. La positiva es que Sadio Mané ya parece preparado para partir de inicio en el ataque por todos conocido del Liverpool, con Firmino y con Salah, después de que la primera jornada de Premier contra el Norwich jugase en lugar de Mané Divock Origi, porque a Mané se le alargó bastante la Copa de África y se incorporó tarde a la pretemporada del Liverpool. Y la mala, entre comillas, es la baja de Dejan Lovren. El motivo oficial por el que no ha viajado a Estambul es enfermedad, pero está negociando su salida del club con la Roma. Es un central además que ahora mismo es claramente el cuarto central, por detrás de Van Dijk, de Gómez y de Matip, así que el que un día se autoproclamó mejor central del mundo probablemente abandone la disciplina del Liverpool este verano.
¿Pero favorito quién?
Para mí el Liverpool.
Muy claramente.
Sí, muy claramente. Raro sería que el Chelsea se proclamase supercampeón de Europa, aunque si hay un equipo capaz de hacer cosas raras y sorprendentes en Europa, es el Chelsea, y si no, que se lo digan a Fernando Torres en el Camp Nou.
Inolvidable jornada de alegría para el Chelsea, de tristeza para el FC Barcelona. Yo no recuerdo un partido en el que un equipo desperdicie tantas y tantas ocasiones y tanto dominio y al final termine eliminado.
Esa Champions es increíble.
Increíble, increíble, increíble. O sea, es tremenda. David Fer, ¿y lo de Stéphanie Frappart? Es historia.
Es historia, pero deberíamos asumirlo con la normalidad y naturalidad con la que han asumido ese papel tanto Stéphanie Frappart como sus asistentas para esta noche. Recordemos que Frappart fue la colegiada que dirigió la final del último Mundial, con esa victoria de los Estados Unidos ante los Países Bajos. Es una de las mejores árbitras del mundo, con lo cual, bueno, pues no tengo ninguna duda de que no va a haber ningún tipo de cuestión extraña en el arbitraje de esta noche, y es un paso que poco a poco han ido dando diferentes federaciones miembro de UEFA y que ahora da la propia UEFA dándole un partido de estas características. Me quedo con una reflexión de la propia Frappart, que ayer la UEFA la sacaba a rueda de prensa diciendo que, bueno, pues que ojalá más partidos de importancia masculinos para árbitras. Esto es algo que ya vemos con total naturalidad en la Bundesliga.
Bueno, y por ejemplo en baloncesto, en la Euroliga
en otros deportes, claro, eso es, y poco a poco lo vamos viendo, ¿no? Este año vamos a tener a una asistenta en la Liga Santander, ya hace un par de años que lo tenemos en la Premier League inglesa. Falta que en esas ligas potentes den el salto también a ser primeras árbitras y que dirijan directamente los partidos, pero bueno, pues me parece un avance y que en pro de la igualdad pues deberíamos incluso no darle tanto bombo, porque precisamente la igualdad consiste en naturalizar este tipo de cosas. Así que Frappart efectivamente va a estar con el silbato dirigiendo esta noche en Vodafone Park la final de la Supercopa de Europa, asistido obviamente por el video arbitraje en el que estará a los mandos de las máquinas el colegiado francés Clément Turpin.
Y una posibilidad es que no lo haga bien como un árbitro masculino.
Claro.
Existe esa posibilidad, que se equivoque. Bueno, pues si pasa eso, a ver si mucha gente que se está llenando la boca diciendo que es positivo, al final, ¿me entendéis, no? Si mete la pata la colegiada esta noche, lo que tiene que pasar es nada. Nada. Exactamente igual que si pitara Turpin o pitara Velasco Carballo, o pitara Rocky. exactamente igual. Si hace un buen arbitraje, fantástico. Y si no está inspirada y si no lo hace bien, no pasará nada. Nada. O al
estoy
menos
convencido.
Debería pasar nada. Bueno, por si acaso. David Ferlo de Belleder, 40 al Mónaco, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues me parece que se ha gestionado su salida por parte del jugador de una manera muy elegante, con ese comunicado despidiéndose ayer del Sevilla, muy profesional, una de las figuras a la postre legendarias del club hispalense, con esa noche de Manchester para el recuerdo de toda la afición sevillista y una buena cantidad de goles europeos, poniéndole ya a la altura de los goleadores récord del equipo en Europa, y es una incorporación muy positiva para que el Mónaco salga de esa rutina un tanto extraña, una espiral en la que cayó la temporada pasada, en la cual, bueno, pues se metió en la lucha por evitar el descenso. Yo creo que Leonardo Jardim va a saber explotar su fútbol. Esto probablemente esté asociado a una salida de Radamel Falcao. Recordemos que Jovetic, desgraciadamente, está más tiempo lesionado que otra cosa, pero en principio Ben Yedder mezclando con Gelson Martins suena lo suficientemente potente como para que el Mónaco no pase apuros y que incluso pues vuelva a acercarse a puestos europeos. La temporada pasada tanto Gelson Martins, que cayó de pie y fue nada más llegar a Mónaco y dar asistencias, y Alexander Golovin, el ruso, pues a poco que se entonaron y aprovecharon una racha de regularidad, salvaron al Mónaco de Jardim, y ahora el objetivo es un poco pues respirar y mirar a Europa, ¿no? Así que me parece que el Sevilla acaba sacando una buena venta, porque a fin de cuentas se va por su cláusula, tiene el puesto ya absolutamente cubierto. Lopetegui no contaba con la permanencia de Ben Yedder, tiene a Luke de Jong y a Munas Dabur, así que un cambio en el Sánchez Pizjuán y una incorporación muy positiva para que el Mónaco pues salga de abajo, también con la ayuda, por supuesto, de Cesc Fàbregas, que recordemos será baja este fin de semana en campo del Metz después de una roja un tanto rara, por ser generosos, señalada con el vídeo arbitraje en la derrota 0-3 el primer día ante el Olympique de Lyon.
¿Falcao se va o ya se ha ido?
Falcao en teoría se va a ir, pero todavía no se ha ido.
A Turquía, ¿no?
A Turquía, sí, a Besiktas.
Vale. ¿Te pone mucho lo de Kagawa?
A mí me sorprende mucho. No sé hasta qué punto va a salir bien, porque las últimas experiencias con japoneses en Zaragoza no fueron bien, pero tiene todos los ingredientes para salir bien. Ayer lo analizábamos en tiempo de directo marca con Pepe Borque en Zaragoza, y decíamos que era un jugador que había sido últimamente infravalorado en todos los equipos en los que había pasado, ¿no? En el Manchester United post-Ferguson, con David Moyes, casi que se le hacía el vacío. En el Dortmund, en la segunda etapa, es cierto que empieza con bastantes minutos, pero se va cayendo con el retorno de Götze y el aumento de la competencia. Pero, bueno, a pesar de que no es titular y que en la cesión al Besiktas la temporada pasada tampoco era titular, su promedio de participación en goles es buenísimo. O sea, en Besiktas en la segunda vuelta pasada participó en 6 goles en apenas 4 partidos de titular y 10 de suplente, o sea, sale a más o menos un gol participado cada 90 minutos, y es un futbolista que nos demostró en el Mundial que ha incorporado muchísimo juego sin balón a su juego, valga la redundancia. Fue el líder de la presión de la selección japonesa, es un icono en el país. De hecho, la atención mediática que ha generado el Real Zaragoza en Japón estos días es mayúscula, y bueno, vamos a ver cómo se da. En pocos días te llegan a tu club un campeón de Premier y de Bundesliga y de Copa de Asia a tus filas, ¿no? Yo creo que Kagawa puede ser una gran incorporación. Tendrá obviamente que pelearse pues con Jorge Pombo y con demás futbolistas por la posición, pero me parece que Víctor Fernández tiene ahí un fichajón impropio, desgraciadamente, de lo que es actualmente el Real Zaragoza. Ojalá que les ayude a auparse y ojalá que salga muy bien. El interés mediático de la Liga Smartbank en Japón esta temporada va a ser tremendo, porque van a coincidir Gaku Shibasaki, Shinji Okazaki y Shinji Kagawa en la segunda división de nuestro fútbol.
Bueno, o sea, le van a hacer mucho más caso a la segunda que a la primera en Japón, ¿no?
Pues tiene toda la pinta, aunque bueno. Takashi Nui también está ahí para dar motivos.
Sí. Y lo último, lo de Boca y de Rossi.
Pues un debut agridulce, porque ayer ya se vestía la elástica el italiano del conjunto de Boca Juniors, marcaba de hecho su primer gol poniendo el 1-0 arriba en partido de 16avos de Copa Argentina, pero el Almagro remontó y los eliminó en la tanda de penaltis, así que Boca eliminado en 16avos de final de la Copa Argentina, en ese debut de De Rossi, amargo con gol en uno de los fichajes un tanto extraños que se han hecho esta temporada en Boca. Eso sí, también ha llegado otro que suena menos extraño, como es el de del Toto Salvio, que falló su penalti, el decisivo, en la tanda.
Hombre, yo creo que lo de Rossi lo ha fichado porque él quería ser fichado.
Sí, sí, por supuesto. Ah. Por supuesto, pero cuesta imaginárselo todavía, sí, fuera de Roma, ¿eh?
Sí, es verdad, sí. Mañana te llamo otra vez, ¿vale?
Perfecto.
A ver qué ha pasado en la Supercopa. Gracias, David.
Un abrazo.
11 y 29, hora antes en Canarias. En nada tiene que empezar la comparecencia de Andreu Camps en la Federación. Ahí está Jesús Poveda. Poveda.
Pablo López, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Vamos con retraso o con bien de tiempo?
Con retraso. De momento por aquí no aparece Andreu Camps, están todos los medios de comunicación ya listos, todo preparado a nivel técnico también en la Sala Villalonga de la Real Federación Española de Fútbol, para que por aquí en apenas unos minutos aparezca Andreu Camps, el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, después de la denuncia de MediaPro a la institución por presunta tenencia presunta apropiación indebida, mejor dicho, de algunos elementos técnicos, vamos a llamarlo así, del vídeo arbitraje, y para explicar todo lo que tiene que ver con esa denuncia, me imagino, después de que todos los medios de comunicación hayamos preguntado en el día de ayer y nos hayan dicho que aquí todavía no ha llegado denuncia.